Vamos a orar. Oh Padre, en esta tarde te damos gracias porque nuevamente tú nos has hablado a través de tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esas enseñanzas bíblicas para nuestros corazones. Te damos gracias porque en esta tarde tú nos capacitas para poder volver a este lugar y escuchar nuevamente tu palabra. Nos gozamos ante el don que tú has dado. Te suplicamos que esta enseñanza quede grabada no solo en él, sino también en la iglesia. Te pedimos que el Espíritu de Cristo sea concedido en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. El Nuevo Testamento enseña que el Señor Jesucristo, como cabeza de su iglesia, ha dado ciertos dones a los miembros de la iglesia hacia los diáconos. Descuidar por parte nuestra estos deberes afectará a la obra de los diáconos o ellos no podrán realizarla. ¿Cuáles son estos deberes? Sin ser exhaustivos, por lo menos hay cuatro deberes que podemos mencionar en esta noche que tienen que ver con cada uno de nosotros. En primer lugar, los miembros de la iglesia deben suplir lo que los diáconos necesitan para llevar a cabo la obra de benevolencia en la congregación. Los diáconos deben contar con suficientes recursos para corresponder adecuadamente para las necesidades temporales de los pobres y necesitados de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 32, 34 y 35 declara: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Esto debe distinguir cada iglesia local. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, los líderes eclesiásticos de aquella iglesia local, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Muchos de los que se convirtieron al Señor en aquellos días eran pobres, carecían de ciertas cosas básicas para su sustento. Los miembros de la congregación en Jerusalén espontáneamente suplieron lo que los diáconos necesitaban para que ellos correspondieran adecuadamente a las necesidades de los necesitados entre ellos. Las condiciones espirituales y la unidad de aquella congregación eran tales que sus miembros optaron por tener todas las cosas como propiedad común. En esta manera, los miembros se aseguraron de proveer los fondos suficientes para atender las necesidades de los pobres y necesitados. Los siete varones escogidos por la congregación usaron de estos fondos de benevolencia para suplir las necesidades de las viudas. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. No vemos en el Nuevo Testamento que la forma particular de recaudar fondos para la benevolencia en la iglesia de Jerusalén, en Hechos 2 y Hechos 4, se convirtió en la norma para todas las iglesias del Señor Jesucristo. La recolecta de ofrendas voluntarias fue lo que se convirtió en la norma para suplir para las necesidades de los santos. Primera a los Corintios 16, del 1 al 3. Segunda a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9. El punto de estos pasajes bíblicos es que las iglesias de Cristo fueron sensibles a los pobres y necesitados entre ellos, y según sus recursos, las iglesias recolectaron ofrendas especiales para suplir adecuadamente para las necesidades de los pobres y necesitados. Observen, el fondo de benevolencia no vino solo del fondo o de los fondos personales de los diáconos, sino de toda la iglesia. Por tanto, la iglesia no debe esperar que los diáconos, por ser diáconos, sean los únicos responsables de proveer los fondos necesarios para la benevolencia en la iglesia. Esta es la responsabilidad de toda la iglesia. Ya que los diáconos son miembros de la iglesia, ellos también contribuirán de sus propios fondos para la obra de benevolencia, pero ellos no son las únicas personas responsables para suplir para este fondo. Cada diácono, por motivo de su oficio, sí, debe ser un ejemplo de generosidad y liberalidad a toda la iglesia. Pero los fondos y todo lo que se necesita para suplir para las necesidades de los miembros pobres y necesitados de la congregación debe venir de toda la iglesia. La obra de los diáconos de benevolencia es realmente la obra de benevolencia de la iglesia. Los diáconos son sólo instrumentos que Cristo escogió para que la iglesia, de una manera ordenada, oficial y eficaz, lleve a cabo su obra de benevolencia. Esta verdad nos lleva a la siguiente conclusión. Si la iglesia ha de proveer a los diáconos todo lo que es necesario para que ellos realicen su obra de benevolencia, la iglesia tiene que ser una iglesia bondadosa, compasiva y generosa. ¿Qué es la benevolencia? El término proviene del latín benevolence, que separado significa bene, bien, volens, voluntad o queriendo. La palabra latina benevolencia significa simpatía y buena voluntad hacia las personas. La benevolencia cristiana es una disposición o inclinación del corazón a hacer el bien a otros. No es un mero sentimiento, sino que incluye un acto de la voluntad nacido de un corazón bondadoso, benigno, compasivo y generoso que busca y promueve el bien de los demás. Esta virtud cristiana refleja el carácter amoroso, bondadoso y benigno de Dios. Ruth 2:20, Salmo 51:18, Salmo 145:9. Dios llama a la iglesia a tratar a los necesitados con amor y benevolencia. Es decir, nos llama a hacer el bien a los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Y no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de la benevolencia. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. El Señor nos manda ser benevolentes, a tener y mantener un corazón inclinado a hacer el bien a los demás. Nos manda cultivar la buena voluntad hacia nuestro prójimo y hacerles bien, especialmente hacer el bien a los de la familia de la fe. Si la iglesia no tiene un corazón dispuesto a hacer el bien y unas manos activas a hacer el bien, los diáconos no podrán llevar a cabo su obra de benevolencia como Cristo espera y manda en su palabra. Sus manos estarán cruzadas o atadas, serán incapaces de hacer todo el bien que Cristo les manda hacer. Si la gente es tacaña o mezquina, si no es dadivosa, los diáconos no podrán realizar su obra de benevolencia. No podrán hacerla como Dios manda, porque el medio que Dios usa para hacerla depende, en cierto modo, de la bondad y de la generosidad de la iglesia. Por otra parte, si la iglesia endurece su corazón, ofenderá a Dios. Y Dios no es indiferente a la falta de bondad, compasión y generosidad de su pueblo. El Señor manda a su pueblo a ser sensible al pobre y a tratarlo con generosidad. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10-11 dice, con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón. Cuando una persona da, como que realmente no quiere dar y siente un dolorcito en el corazón, ¿verdad? La Biblia conoce de todas las cosas. Dios conoce todo. No podemos escondernos de Él. La gente no verá ese dolorcito, pero Dios lo ve. Y le dice a su pueblo, con generosidad le darás, y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, pero eso, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su creador, pero el que se apiada del necesitado le honra. El libro de Proverbios muestra que Dios ama a los pobres y se ofende cuando sus hijos son insensibles o indiferentes al pobre y al necesitado. Alguien declaró, las consecuencias de ignorar el sufrimiento de los pobres son evidentes en el libro de Proverbios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. Escucha. Y no será oír. Proverbios 21:13. Y tenga en cuenta el fuerte lenguaje en Proverbios 28:27. El que guarda al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos se hace chivo loco. Tendrá muchas maldiciones. Entre los pecados cometidos por los habitantes de Sodoma, por los que Dios les castigó, se encuentra la insensibilidad al pobre. No solo por su aberración inmoral, sino por su falta de compasión, bondad y generosidad. Ezequiel 16, versículo 49 y 50. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, los hice desaparecer. En Mateo 25, 31 y 46 vemos que el Señor reprende a aquellos que endurecen su corazón contra los necesitados. En la segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, Pablo recuerda a los creyentes en términos de la ofrenda a los pobres o para los pobres, que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Sí, ¿se acuerdan de aquella ilustración que antes yo usaba? Porque el que trata de agarrar y lo cuida en su bolsillo, Dios tiene unas tirejas bien grandes. Y lo que le entra por ahí, inmediatamente se va por allá, y después viene otra necesidad y está en peor situación. Si por otra parte los creyentes son generosos, Dios en su palabra dice, abundantemente segarán. La iglesia bondadosa, benevolente y generosa abrirá su corazón hacia el pobre y necesitado. Y cuando esto se convierte en un patrón, Dios va a expandir sus corazones. Dios les dará más recursos y oportunidades para que abunden más en obras de caridad y de benevolencia. Esa iglesia será un canal mediante el cual la bendición de Dios se derramará sobre sus propios miembros. Se edificarán unos a otros en amor, y ellos serán un canal de bendición a otros. Mientras la iglesia abunde en su benevolencia, promoverá los objetivos del Evangelio. Su bondad y benevolencia redundarán en alabanzas a Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas de acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando. ¿A quién? A Dios. El Señor había salvado a muchas almas. Ellas habían gustado de la misericordia y benevolencia divina. Cristo ahora vivía en sus corazones. Estas realidades se manifestaron en la vida de esta congregación mediante su generosidad, liberalidad y benevolencia. Su benevolencia se manifestó en la provisión que hicieron para ayudar a los pobres, a los necesitados y a las viudas en la congregación. Esto permitió que los diáconos hicieran su obra. Los miembros deben suplir a los diáconos de todo lo que ellos necesitan para llevar a cabo su obra de benevolencia en la congregación. Ahora, sígame de cerca. El creyente no solo tiene la obligación de hacer el bien de forma colectiva, sino también individual. Hay tal cosa como una ofrenda personal o privada de benevolencia en secreto. Mateo 6, versículo 2 al 4. Los actos de benevolencia y generosidad colectivos no reemplazan los actos de benevolencia de cada creyente como individuo. Primera de Juan, capítulo 3, del 16 al 18. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, literalmente sus entrañas. Contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ese individuo? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en verdad. Otros pasajes bíblicos como Mateo 25:40, Santiago 2, capítulo 15 al 17, enseña la misma verdad que Juan enseña en su epístola. La obra de benevolencia o el mandato a ser compasivos, benevolentes y generosos no es un nuevo mandamiento, como antes mostré al leer Deuteronomio y ahora Deuteronomio 15, 7 al 11. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no les des nada, porque él clamará al Señor contra ti y esto te será pecado. No, lo que Juan dice en el Nuevo Testamento no es algo nuevo en el pueblo de Dios. Ser compasivos, bondadosos y generosos es parte y fruto de la verdadera religión, Santiago 1, 27. El bien que hacemos en conjunto con los miembros de la Iglesia no quita la responsabilidad que cada miembro tiene como individuo de ser benevolente y generoso. Cuando un corazón es dadivoso, benevolente y generoso, mostrará su bondad y generosidad no sólo de manera individual, en secreto, sino que también aprovechará la oportunidad para mostrar estas gracias mediante sus contribuciones al ministerio de benevolencia de la Iglesia. La compasión y la benevolencia colectivas mostradas por la Iglesia mediante sus diáconos, unidas a los actos de bondad y generosidad de cada creyente, redundarán en la gloria de Dios y la extensión de su reino. Recordemos que el objeto principal de la benevolencia cristiana es el pueblo de Dios, Gálatas 6:10, especialmente de la familia de Dios. La motivación de la benevolencia es el amor a Cristo y al prójimo. Mateo 25:40, Lucas 10:27. El propósito de la benevolencia cristiana, revelar el carácter bondadoso, compasivo, benigno de Dios. Manifestar el amor y la compasión de Cristo para que esto les dirija a Él, para que ellos, viendo en Él bondad y compasión, esto haga tiernos sus corazones y ellos se arrepientan y busquen la misericordia de Dios como está revelada en la persona y obra salvadora del Señor Jesucristo. La benevolencia cristiana requiere abnegación, Mateo 16, 24 y 25. Debemos negarnos a nosotros mismos para seguir el camino que Cristo ha escogido para nosotros. Además, debemos cuidarnos de la señora de la diosa avaricia. La benevolencia cristiana nunca vendrá de corazones que adoran al Dios de la riqueza. No vendrán de personas que están pendientes a cómo prosperan los otros y lo que hacen los demás, para ellos también hacerlo en sus casas, aunque no pueden ni tienen los fondos. Recordemos, hermanos, que el lugar donde debemos acumular tesoros es en el cielo. nosotros los pastores de esta iglesia damos gracias a Cristo por la compasión, la bondad, la generosidad a través de los años, aleluya, de esta iglesia. Alabamos la obra del Espíritu de Dios en vuestros corazones. Y decimos esto para que vuestro amor, bondad, abunde más y más. No os canséis de hacer el bien, porque si no desmayamos, tiramos la toalla de una manera u otra, como iglesia, como individuos, como familia, Cristo será exaltado y nos bendecirá. Los miembros de la iglesia deben suplir de manera suficiente lo que los diáconos necesitan para llevar a cabo la obra de benevolencia en la congregación. Segundo lugar, los miembros deben tener en alta estima a sus diáconos por la importancia de su obra y su servicio fiel en la iglesia. Pablo dice en su primera epístola a Timoteo capítulo 3, 13, que los que sirven bien obtienen para sí una posición honrosa. Pablo dice de un hombre que sirvió fielmente, de Epafrodito, que le sirvió fielmente en sus necesidades. Recibid, pues, en el Señor con todo gozo a esa clase de hombre. Recibidlo. Tened en alta estima a los que son como Él. Y como yo ya prediqué sobre este asunto, sigo adelante. En tercer lugar, los miembros de la iglesia deben orar por sus diáconos. Deben orar por sus diáconos. Ayer mientras hablábamos el pastor Portillo y yo, mientras él me contaba algunas cosas, me decía, ¿qué es eso? Que la iglesia no ore por sus líderes, pastores y también miembros. Perdón, y también diáconos. Esto es algo que la iglesia en público y privado deberían hacer. Esto es importante. Nuestro trabajo es un trabajo espiritual. Nuestros enemigos mayores no son carne y sangre, sino las huestes de las tinieblas. ¿Y quién puede estar en pie cuando el diablo ataca? Ni tú ni yo podemos reprenderlo. Podemos clamar al Señor que Él reprenda al diablo, eso sí, pero nosotros no. Querido hermano, tenemos que orar por los diáconos. Debemos orar por el progreso de su salud espiritual para que no se estanquen. Debemos orar para que el Señor continúe capacitándolos mediante su espíritu y palabra para servir fiel y diligentemente en la iglesia. Debemos orar porque ellos continúen cuidando, gobernando y guiando sus hogares de tal manera que estos adornen la doctrina del Evangelio y no lo nieguen por su conducta. Tenemos que orar porque su servicio brote de corazones compasivos, bondadosos y misericordiosos, no porque este es su oficio, no porque no hay remedio, no, que no somos hombres que siguen el ejemplo de Cristo, que ante la necesidad, sus entrañas humanas se le conmovieron. Y esto le llevó a hacer aquello necesario y adecuado para suplir para esa necesidad. Y lo hizo no de una manera clínica, sino identificado de corazón con ese que sufría. Eso es lo que queremos ver en nuestros diáconos. Y para ello, tú y yo tenemos que seguir orando o orar por ellos. Tenemos que orar que Dios use su ministerio diaconal para dirigir a los hombres a Cristo. Como alguien dijo, si Dios nos llama a orar por todos los oficiales y magistrados civiles y los que están en autoridad, ciertamente también nos llama a orar por todos los oficiales eclesiásticos. No solo por los pastores, sino también por los diáconos, para que ellos sean sostenidos en tiempos de prueba, de adversidad, de dificultad y de desánimo. Y cuando el maligno, que también los ataca fuertemente, ellos, con el escudo de la fe, apaguen los dardos encendidos del diablo. Debemos orar para que ellos puedan cumplir su oficio con dignidad, siendo instrumentos útiles en el reino de Cristo. En cuarto lugar, es el deber de los miembros ayudar a los diáconos en su obra diaconal. Es el deber de los miembros ayudar a los diáconos en su obra diaconal. Vamos a trabajar más en este asunto para la próxima. Es el deber de los miembros ayudar a los diáconos en su obra diaconal. Los miembros deben dar sus manos literalmente para ayudar a los diáconos, especialmente cuando ellos procuran su ayuda. ¿Te has ensuciado tú las manos con ellos? ¿Por qué no? ¿No es suficiente ayudarlos, dándoles los fondos necesarios para la obra de benevolencia? Tenemos que darle la ayuda moral, espiritual y física que ellos necesitan para hacer su obra. Cuando le ayudamos, tenemos que seguir sus instrucciones. Evitar las quejas y las murmuraciones. En la iglesia habían personas que ayudaban a los diáconos. Había un grupo especial que ayudaba a los diáconos. No solamente la gente daba la mano, pero habían personas que ayudaban. En la iglesia habían personas que ayudaban a los diáconos. Algunas de las obras que se mencionan en estos versículos por parte de las mujeres que habían enviudado son obras diaconales y de servicio, obras que ayudaron a los diáconos a llevar a cabo su ministerio diaconal en la iglesia. Los diáconos podían contar con la ayuda de esas hermanas. Estaban listas para lavarle los pies a los santos. Primera a Timoteo capítulo 3, 11, habla ahora de una ayuda muy especial que los diáconos tenían para llevar a cabo su tarea diaconal. Los diáconos contaban con la ayuda auxiliar de un grupo especial de mujeres en la iglesia. Gracias a Dios por ese corazón servicial de las mujeres en la iglesia. Gracias al Señor por esa ayuda auxiliar que Cristo estableció. Primera Timoteo capítulo 3, 11 dice: de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De igual manera Las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mi pensar sobre este asunto es aquel que otro siervo de Dios expresó en su teología pastoral. Cito: por mi parte, con mi luz actual, o con mi actual luz, todavía no puedo hablar dogmáticamente sobre la identidad de las mujeres a las que Pablo se refiere en este pasaje. ¿Podrían ser las esposas de los diáconos? ¿Podrían ser las esposas de los ancianos y los diáconos? ¿O podrían ser las mujeres inscritas por la iglesia como viudas? Yo personalmente añado las mujeres que se habían destacado por su piedad, servicio a los siervos de Dios o a los santos, como Febe, Romanos capítulo 16, versículo 2. Pero no creo que Pablo se refiere a diaconisas con la letra mayúscula, por las siguientes razones. En primer lugar, porque el precedente histórico del oficio de diácono, tal como se relata en Hechos 6, tiene que ver con la necesidad de las mujeres, pero solo se nombró a hombres para atender a esa necesidad. En segundo lugar, porque los requisitos explícitos para el oficio y la promesa explícita relacionada con su rendimiento o servicio se limitan a los hombres. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. En tercer lugar, porque en el cumplimiento de las responsabilidades diaconales hay responsabilidades administrativas y de gobierno que no deben ser asumidas por la mujer en la iglesia, porque de hacerlo violarían el mandato bíblico que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Finalmente, porque cualquier bien que se derive del servicio de las mujeres puede lograrse aparte del establecimiento de un nuevo cargo en la iglesia. Además, es peligroso abrir la puerta a la confusión sobre los roles del hombre y la mujer en la iglesia, especialmente cuando las calificaciones o requisitos del oficio son claramente dirigidos a los hombres. Ahora, hay varias cosas en las que podemos ser dogmáticos. Cuando yo digo esto, no quiere decir que yo no tenga mi propia inclinación, pero no estoy hablando dogmáticamente. Pero hay ciertas cosas que sí podemos ser dogmáticos. En primer lugar, los diáconos recibieron ayudas por estas mujeres mencionadas en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. En segundo lugar, para ser parte de este grupo de mujeres, había que llenar ciertos requisitos. Dice, igualmente las mujeres tenían que ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Esta no era cualquier grupo de mujeres. Estas eran mujeres seleccionadas que en sus vidas, o que en sus vidas se veía o se reflejaba estas cualidades. Deben ser dignas, es decir, serias, dignas de respeto. Su comportamiento reverente, serio, recto y su integridad exigen respeto. Su carácter y conducta es tal que hace que la gente la respete. El texto dice no calumniadoras, literalmente no diablos. Griego, diabolos. Es decir, ellas no deben ser como el diablo. Mentiroso, calumniador. No deben ser personas que acusan falsamente. Calumniar a menudo es algo que se hace adrede. Se sabe que algo es falso y aún así lo dicen, y el propósito muchas veces es denigrar el carácter de esa otra persona. Este tipo de persona no debe ser escogida para ayudar en la iglesia. Ahora, hermanos, síganme de cerca. Debemos tener cuidado de concluir que hablar de la mala conducta de otros, cuando es necesario, es calumniarlos o hablar mal de ellos. Repito, la gente tiene varias ideas de lo que es calumnia, de lo que es el chisme. No, vamos a lo que la Biblia dice. Hablar de la mala conducta de otros cuando es necesario no es calumniarlos ni hablar mal de ellos. Si hablar de la mala conducta de otros o aún señalar el error de otros cuando es necesario hacerlo sería o es calumniarlos, entonces Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles eran calumniadores, porque ellos sí hablaron mucho de la mala conducta y aún de los errores y de los desvíos doctrinales de muchos de sus días. Y algo de esto se hizo en público. Queridos hermanos, el señalar el error o hablar de la mala conducta cuando es necesario, la mala conducta de otros, no es pecado. Si lo es, Cristo pecó. Pablo pecó. Los de Cloé no estaban hablando mal o maliciosamente de sus hermanos en Corinto cuando fueron a informar a Pablo de la mala conducta de sus hermanos y de los desvíos doctrinales de algunos. Su propósito no fue denigrar, sino informar a Pablo, autoridad eclesiástica, para que él conociera lo que necesitaba saber para tratar con el problema o los problemas o las divisiones en Corinto. La mala conducta y los errores y los desvíos doctrinales de algunos hermanos en Corinto estaban socavando el testimonio de la palabra y del evangelio. Estaban haciendo daño al testimonio, la vida y ministerio de aquella iglesia. Pablo no sabía lo que estaba sucediendo. Hermanos, no supongan que sus pastores saben todo lo que sucede en la iglesia. Por esta razón es necesario que les informemos. Y cuando los hermanos lo hacen con una motivación correcta, es correcto. Hermanos, no se detengan de decirnos lo que es necesario que nosotros conozcamos, porque ustedes no quieran ser acusados de ser calumniadores o chismosos o de hablar mal de otros. Si es verdad lo que tienen que decir, y es necesario decirlo, porque esto afecta el testimonio, la vida y ministerio, la integridad doctrinal de la iglesia, ustedes no están calumniando ni hablando mal de sus hermanos. Y ahora que estoy en esto, quiero añadir otra cosa. La tarea del pastor no se limita a enseñar sana doctrina. Tito capítulo 1, versículo 9, dice que el pastor está llamado ¿a qué? A enseñar la sana doctrina y a refutar aquellos que la contradicen, sea quien sea, cuando sea necesario. Nosotros de este púlpito no hablamos mal de nadie cuando nosotros tenemos que advertirle a ustedes de algunos desvíos doctrinales o de cosas con las cuales no estamos de acuerdo según la enseñanza de la palabra de Dios y lo que entendemos la Biblia enseña. Si hay una motivación carnal, entonces eso es pecado. Pero si el propósito es guardar
la integridad doctrinal, la unidad de la Iglesia y a las ovejas que Cristo nos puso bajo nuestro cuidado. De no hacerlo, sería ser infieles al llamado de Cristo en esta Iglesia y cualquier otro pastor en cualquier otra Iglesia. En el momento en que yo digo algo desde este púlpito, yo entiendo que soy presa para que otro pastor de afuera, no adentro, porque adentro todos tenemos que estar en doctrina juntos, porque si no dividimos la Iglesia. Pero yo entiendo que cualquier otro pastor puede nombrarme, usar mi nombre y decir, yo amo al pastor Piñero, pero yo no estoy de acuerdo con él en esto, aquello y lo otro. ¿Y saben qué? Si es según su conciencia, yo entiendo que eso es su deber en su respectiva Iglesia, y yo no digo que él está pecando al hacerlo. Esto es importante, hermanos. No tengamos ideas incorrectas de lo que es hablar mal, ni de lo que es calumniar, ni de lo que es chisme, porque si no, entonces los pastores ni los diáconos podrán hacer su tarea, porque entonces no podremos hablar de nadie ni de nada, porque en el momento en que hablemos de algo, de alguien, entonces ahí está hablando mal de alguien. Pero entonces, ¿cómo pastoreamos la Iglesia? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Es a denigrar? No es a denigrar, es a enseñar, es a llevar y cuidar la Iglesia. Queridos hermanos, es importante que entiendan estas cosas para que no nos turbemos, enemigo. No haga estragos entre nosotros. Ahora, hermanos, ese grupo especial de mujeres que ayudaban a los diáconos no podían ser calumniadoras. Tenían que ser sobrias, dominio propio, una mente clara. Deben ser fieles, tienen la reputación de que se puede depender de ellas. Para servir en la Iglesia hay que llenar ciertos requisitos. Usted dirá, pastor, ¿por qué está diciendo esto? Pues le voy a dar una razón, entre otras, porque los diáconos y el mismo hermano Santos, cuando él pide ayuda, él tiene que dejarse llevar por estas cosas que la Biblia enseña. Para servir en la Iglesia hay que llenar requisitos. Las mujeres ancianas de Tito, capítulo 2, versículo 3, 5. Estas mujeres no podían ser calumniadoras. Y hay una lista que se enseña allí. Y hermanos, oíganme bien. Estas eran cosas que cada mujer anciana, piadosa cristiana, podía hacer. Porque ahí no dice un grupo especial de ancianas. No, no, está llamando a todas las ancianas a hacer de esta manera. Entonces Pablo no puede estar llamando a las ancianas a enseñar en el sentido en que lo hacía Timoteo y Tito y otros pastores. No podía. ¿Por qué? Porque hay hermanas que, ancianas, que no tienen el don de enseñanza. Pablo no está hablando de eso en ese capítulo, más bien está hablando de aquellos requisitos que una mujer de Dios tiene que llevar en cuanto a su carácter para que pueda en esa relación normal de amorosa, mutuo amor y conocimiento personal, pueda ella dar un consejo, pueda ella dar su propio ejemplo de lo que significa amar a quien a los esposos y criar a los hijos en el Señor para que la palabra de Dios no sea difamada. Pero ahí está, para servir en la Iglesia hay que llenar cierto requisito. Los que han de enseñar en la Iglesia, 1 Timoteo capítulo 3, 1-9, 2 Timoteo capítulo 2, 2, los que han de amonestar, grupo especial de aquellos que amonestan, Romanos, creo que es 15, si no me equivoco, que tienen que estar llenos de ¿qué? De conocimiento y de bondad para amonestar. Hermanos, es importante que entendamos estas cosas, porque esto es lo que la Biblia dice. Léalo, 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 estudie esos pasajes bíblicos para ver si es así o no.
Esto indica al diácono que él debe ser cuidadoso cuando escoge a aquellas personas que han de ayudarle de una manera especial en su servicio en la iglesia. Hermanos, una de las cosas que nosotros somos muy cuidadosos con los que trabajan en la librería, ese asunto de carácter. Ese asunto de carácter. Y para nosotros, más importante que el ministerio en sí, es la relación entre nosotros. Porque si nosotros no manifestamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, entonces, ¿para qué estamos vendiendo libros cristianos? Que lo que hacen es enseñarnos a vivir. No, no somos perfectos, tratamos unos con otros. Ellos me dicen y me hablan a mí, y yo recibo los golpes también. He comido mucho, mucho barro ahí. ¿Ah? Estas cosas son importantes. Queridos diáconos, ustedes deben ser cuidadosos, porque Cristo, el Señor de la Iglesia, les llama a ser cuidadosos y no indiferentes en lo que respecta al carácter de aquellos que han de servir en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia deben suplir lo que los diáconos necesitan para llevar a cabo la obra de benevolencia en la congregación. Los miembros deben de tener en alta estima a sus diáconos por la importancia de su obra y su servicio fiel en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia deben orar por sus diáconos. Es el deber de los miembros de ayudar a los diáconos en su obra diaconal. Queridos hermanos, que el Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, use esto para guardar vuestros corazones, y a ustedes diáconos para ser diligentes, prudentes, fieles y compasivos, ¿dónde? En su llamado. Que el Señor nos llame como Iglesia a servirle fielmente. Yo no soy un catedrático. Cristo no me hizo un catedrático. Cristo me llamó a ser un pastor de ovejas. Mi predicación y mi enseñanza, con todas sus deficiencias, respira y manifiesta un corazón pastoral. Que Dios guarde esta Iglesia como hasta aquí, en estos años, la ha cuidado para su gloria. Amén. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú tomes lo que es de Cristo y lo bíblico, y esto lo envíes al corazón, como solo el Espíritu puede hacerlo. Oh Padre, te damos gracias en esta hora que podemos dirigirnos a la Iglesia y poner estos deberes en sus conciencias para que ellas cumplan con todo aquello que tú les has llamado, y así nuestros diáconos puedan realizar su obra, especialmente su obra de benevolencia. Te pedimos, oh Dios del Altísimo, que tú no permitas que el príncipe de las tinieblas tergiverse aquellas cosas declaradas desde este púlpito, y que guarde nuestros corazones unidos hoy para siempre en esta Iglesia. En su nombre, que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.